El passat 8 d'agost fou el Dia Internacional de l'Orgasme Femení. Bé, per parlar sobre sexualitat, saludem-ne Teresa Ramos. Ella és educadora social, màster en orientació i teràpia sexual i ella exerceix acompanyament i assessorament en temes de sexualitat al Centre de Teràpia i Parella de Palma. Molt bon dia, Teresa.
Què tal? Muy buenos días.
Què tal? Com estàs? Bé, per què celebra el Dia Internacional de l'Orgasme Femení?
Bueno, pues los días internacionales son una reivindicación de aquello que se invisibiliza, ¿no? Y el orgasmo, pues había que visibilizarlo porque durante mucho tiempo ha estado tapado y había que darle ese espacio, sobre todo al femenino. Por eso se le pone la coletilla al orgasmo femenino, porque había que visibilizarlo y sobre todo de una manera saludable, no como se tiene entendido hasta el día de hoy.
Bien, cuéntanos un poquito más, ¿en qué sentido ha estado tapado?
Bueno, pues durante mucho tiempo las mujeres no podíamos tener orgasmo. De hecho, pues los varones sí que se les ha permitido esa parte de placer sexual y las mujeres pues no podíamos manifestar que sentíamos placer porque si no éramos catalogadas de lo que todas sabemos, ¿no? Que no se puede contar a estas horas de la mañana, ¿no? En horario infantil, pues las mujeres no se nos permitía expresar que teníamos placer, que teníamos deseo y las que lo sentían pues lo tenían que callar y otras que en su vida prefirieron no explorarse ni manifestarlo ni y se fueron al universo pues sin poder descubrir su cuerpo y dándose a conocer sus propios placeres porque fueron incapaces de tocar sus genitales porque aquello fue considerado durante tabú y se considera a día de hoy todavía tabú conocerse su propio cuerpo y explorarse como pecado, ¿no? En muchas culturas todavía a día de hoy. Desgraciadamente todavía sigue ocurriendo.
Bé, Teresa, i aquesta pregunta cada vegada potser ja ha sorgit en la ment d'alguna persona que ens escolta, que és una pregunta recurrent. I per què no se celebra el Dia Internacional de l'Orgasme Masculí?
Bueno, porque no hay esa vindicación, ¿no? Es decir, el varón a día de hoy, pues en nuestra sociedad se relaciona que cuando eyacula tiene un orgasmo, que no es así, es decir, se puede eyacular y no tener un orgasmo, y las mujeres durante mucho tiempo, bueno, a día de hoy todavía, no saben lo que es un orgasmo, ¿no? No se nos da ese espacio de placer, de poder tener un orgasmo y los espacios donde sí que se está teniendo, es decir, por otro lado se está teniendo la tiranía del orgasmo, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos la pornografía que nos está obligando a tener un tipo de orgasmo totalmente heteropatriarcal, donde se nos exige que tengamos unos orgasmos como las plataformas de la pornografía nos obliga a tener, ¿no? Inmediatamente, como el varón quiere, o a expensas del placer y del deseo del varón, ¿no? Por tanto, dejamos de lado totalmente el placer femenino y cómo la mujer tiene que explorarse y cómo quiere explorarse, ¿no?
Bien, ¿cómo definirías en este caso la sexualidad de las mujeres de manera sana, de manera... Entiendo que nos estamos refiriendo a relaciones sexoafectivas heterosexuales, ¿es así?
No tiene por qué, es decir, una mujer puede a lo largo, incluso sin tener pareja, tiene la potestad de... El tener un orgasmo es una opción. Es una opción o no, porque un orgasmo se puede tener desde el vientre materno, es decir, un bebé, hay estudios donde se dice que un bebé puede tener un orgasmo desde el vientre materno, ¿no? Porque las sensaciones placenteras que tiene un bebé con las burbujas del líquido amniótico, ¿no? Cuando roza por los genitales, ya hace que haya bebés que hayan tenido respuestas orgásmicas. Después está los niños y las niñas durante toda su infancia ya empiezan a tocarse porque el estímulo que les da tocarse su cuerpo es muy placentero, es muy agradable. Después está lo que los patrones sociales que nosotros vamos marcando como adultos, ¿no? El adulto, la adulta, por lo que nos han dicho, no porque nosotros seamos, el adulto sea un ser terrorífico, ¿no? Sino que también nos han educado, tenemos nuestros propios patrones, le vamos diciendo al niño o a la niña que eso no se hace, eso no se dice, esto se hace aquí, esto se hace allá, ¿no? Porque vamos viviendo en un entorno social con una serie de normas, ¿no? Y de zonas cívicas, ¿no? Donde vamos diciendo esto se hace aquí y esto se hace allá, ¿no? Entonces, desde bien pequeños y bien pequeñas nos vamos tocando, vamos disfrutando de nuestro propio placer. Y después vamos poniendo lo que es la erótica del deseo. El niño y la niña con 6 años no tiene una erótica del deseo. Eso se va produciendo a partir de la pubertad. Ahí es cuando ya vamos empezando a erotizarnos, vamos uh-huh. empezando a tener esa reflexión de, ostras, me está empezando a gustar personas que antes, hasta ahora, no me había fijado. Uh-huh. Un niño y una niña no tiene novio, no tiene novia porque no tiene esa concienciación de erótica del deseo, no tiene una atracción real hacia otra persona. Tiene un juego simbólico, pero no tiene un deseo hacia un niño o una niña, uh-huh. Tanto homosexual como heterosexual. Uh-huh. Será en la pubertad cuando empiece a gustarle y empezar a tocarse, empezar a fantasear, ¿vale? Entonces aparecerá ahí en la pubertad ese deseo, ¿no? Entonces la masturbación forma parte también de la fantasía. Entonces una persona podrá ser con una orientación sexual heterosexual, pero su fantasía sea la homosexual, porque la fantasía es totalmente gratuita. Entonces ahí empezará nuestra fantasía, empezará el juego. Entonces no tiene por qué ir una cosa ligada con la otra, porque afortunadamente podemos hablar de sexualidades. No hay una única forma de orgasmo, no hay una única forma de vivir nuestra sexualidad, sino que a lo largo de nuestra vida viviremos diferentes formas de placer. Incluso no hay una única forma de orgasmo ni una única forma de placer. Sino que iremos experimentando ni cada día, igual que cuando probamos nuestra comida favorita, aunque yo diga, los canelones me encantan, uh-huh. no cada día me sabrán igual. Pues aquí el placer nos pasará exactamente igual. No cada día acabaremos con la misma sensación.
Sin embargo, hay algunos órganos biológicos involucrados en el placer y que nos diferencien biológicamente. No sé si es correcto, trato de formularlo de la forma más técnica posible. En el caso de una mujer con una genitalidad vulva, vagina, etcétera, o en el caso de un hombre con cis, en este caso también con una genitalidad pues con pene, etcétera, ¿existen diferencias biológicas respecto a cómo se genera ese placer orgánicamente desde el punto de vista del sistema nervioso? ¿O tenemos órganos diferenciados o que sirvan para esta función?
Es decir, tenemos un montón de centímetros cúbicos en nuestro cuerpo, que es el órgano más importante y más grande. El más importante es el cerebro. El cerebro es el que nos va a dar el máximo placer, tanto en el hombre como en las mujeres. Y después tenemos el órgano más grande, que será la piel. Uh-huh. Este será el máximo a descubrir. Y después tendremos dentro de ese descubrimiento algunos que nos facilitarán, ¿vale? Tenemos el caso del pene, que además del pene sirve para orinar y también podrá servir como placer el escroto y la zona del perineo. La zona del perineo es esa parte que va del escroto. El escroto es la piel que envuelve los testículos y va hacia la zona del ano. Toda esa parte es muy sensitiva si te gusta, porque a uh-huh. todo el mundo pues no le gusta las croquetas, ¿no? Entonces,
caso...
todo el mundo no le gusta nada lo mismo. Y en el caso de una mujer, pues la parte de la vulva, pues tenemos el órgano del clítoris, que es un órgano única y exclusivamente de placer. El clítoris es una glándula que únicamente vemos la parte exterior, que está cubierta de un capuchón, pero que está totalmente llena de bulbos por dentro, que roza la parte de la vagina, que en muchas ocasiones tenemos la sensación de que la vagina es un conducto que no es en sí placentero, sino que es la conexión de la excitación del clítoris con contacto con la vagina lo que da la sensación de placer. La vagina tiene muy pocas terminaciones nerviosas, porque si no parir sería muchísimo más doloroso. Pero con la estimulación, lo que nos da mucho placer es el clítoris, que es únicamente de placer. De todas maneras, el clítoris no es un rasca y gana. Es decir, no, si no unimos el clítoris con otras partes del cuerpo, con otras zonas erógenas, como pudieran ser los pezones, el cuello, las rodillas, la zona donde nos encontremos, que estemos en un espacio agradable, el olor de la persona con la que estemos, o nosotras mismas, que estemos en una situación agradable, que estemos en un sitio que no sea buscar el placer, que no busquemos la masturbación, por ejemplo, que estemos en oposiciones, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de estimulación queremos? ¿Que queremos una estimulación terapéutica o que queremos una estimulación de estrés, ¿no? De, bueno, uf, necesito ahora descargarme, ¿no? O necesito un espacio conmigo misma para descargar las hormonas, ¿no? Que la masturbación va muy bien para estimular las hormonas, ¿no? Porque se activan la dopamina, la serotonina, la oxitocina, por ejemplo, la endorfina, ¿no? Que son hormonas del placer, como igual el cansancio, perdón, del descanso, ¿no? Del placer, de estar a gusto, ¿no? Entonces, depende del tipo de satisfacción que queramos, entonces vamos a tener un tipo de respuesta una u otra. Conseguir una
Perdón.
cosa, solo una cosa. El orgasmo no ha de ser la finalidad. Es decir, tener un orgasmo no tenemos por qué siempre tener un orgasmo. Está bien, es una cosa más, pero muchas veces el contacto con una misma va a ser mucho más importante que no encontrar la finalidad, ni tenemos por qué tener un orgasmo en cada encuentro con una misma o con el otro o la otra.
Bé, Teresa, desafortunadament aquest és un tema que dona per molt i molt. Tinc dues preguntes
Clar.
que bé, no m'agradaria passar doncs, sense proposar-te-les. Una és que ja has dit doncs, que la vagina en si mateixa no tindria tantes terminacions nervioses, perquè si no, doncs, el tema de donar a llum, a parir, doncs, ens faria molt de mal. Com relaciones aquest fet amb la construcció cultural de la penetració?
Bueno, vivimos en una sociedad coitocentrista, ¿no? Donde la finalidad es la reproducción, entonces relacionamos que es importantísimo y que se ve importantísimo que tiene que haber la penetración, ¿no? Y entonces pensamos que es necesaria esa práctica. Sin embargo, cuando practicamos otra serie de prácticas sexuales y experimentamos, nos damos cuenta que disfrutamos muchísimo más que no únicamente en esa práctica. En el coito en sí, en según qué prácticas, donde se disfruta es justo en la entrada de la vagina, pero no por la vagina, sino como he dicho, que hay una estimulación grande del clítoris, y entonces esos bulbos hinchados, llenos de sangre, en contacto con algún elemento de penetración, que suele ser el pene o algún otro elemento, como pueden ser los dedos o algún juguete, hace que eso se estimule, pero no es por la vagina, sino es por toda la inflamación, incluso del punto G, que se estimula y eso es lo que da placer en la mujer. Pero vivimos en una sociedad que realmente lo que busca es el placer en el varón, que le da mucho placer al varón, pero no en sí en la mujer. Y como lo que quiere es en nuestra sociedad patriarcal es el placer en el varón, pues se olvida del placer en la mujer y busca únicamente la práctica solo para uno de los dos miembros.
Bé, doncs, Teresa, i per qui vulgui doncs, sumar-se a aquest Dia Internacional de l'Orgasme Femení, que, com bé dèiem, doncs, el sentit primigeni d'aquesta diada va sorgir arran de la voluntat doncs, d'aprendre i de fer unes jornades d'investigació al voltant de la sexualitat femenina. Ens pots aportar alguna clau que sigui contundent o que sigui imprescindible, doncs, per celebrar aquesta diada?
Lo importante es que nosotras nos vayamos conociendo y que nos vayamos queriendo cada día, no como responsabilidad, porque se nos está responsabilizando mucho de que tú te tienes que querer, tú te tienes que amar, tú tienes, pero que nos vayamos responsabilizando en el sentido de que no nos olvidemos de nosotras, de que nos miremos con descendencia, ¿no? Y que por poquito que hagamos pues con nuestro cuerpo, de me voy a dar un disfrute, de me voy a duchar con mi perfume favorito, me voy a regalar una siesta, me voy a regalar esa comida saludable, me voy a regalar estos rayos de sol tan maravillosos de la costa, ya con eso nos estamos dando muchos actos de placer y no necesariamente nos estamos descuidando en esa parte, ¿no? Que muchas veces parece que queremos llegar al todo y la parte del medio o la parte del principio también es súper importante para nuestra sexualidad. Con eso ya es importante. Así que una copita de vino a la puesta de sol ya es fantástica para nuestra salud sexual.
Bé, doncs, Teresa Ramos, doncs, amb aquests consells i aquest aprenentatge per la millora de la nostra salut sexual i afectiva, ens acabem aquesta entrevista. T'agraïm moltíssim la teva participació.
Moltes gràcies, bon dia.